Esta es la W. ¿Y qué dicen de Otoniel los congresistas? Camila, Conca.
Julio, precisamente vamos a escuchar varios puntos de vista en el Congreso sobre lo ocurrido con alias Otoniel. Por eso saludamos a la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus. Representante, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Camila, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo de la W y a la audiencia.
Representante, ¿usted qué lectura le da al robo de las grabaciones de lo que dijo alias Otoniel y sobre todos los demás obstáculos que se han presentado?
Bueno, lo primero es que justamente la discusión que ustedes están planteando ahora al inicio está en el centro del debate. Este es un perfecto caso del choque de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia transicional. Y la vida real es que es complejo, porque esta es una persona que ha tenido un prontuario criminal. Él fue miembro del EPL, fue miembro de la SAUC, luego entonces, por supuesto, líder del Clan del Golfo, lo que significa que él sí ha tenido una participación en el conflicto armado. Y que los hechos con los cuales él pueda contribuir a esclarecer la verdad en el marco de la Comisión de la Verdad, o incluso que hechos que deban ser investigados, juzgados y sancionados cometidos en el marco del conflicto armado, pueden ser de competencia de la JEP. Distinto a los hechos cometidos con posterioridad a que él termina siendo luego líder del Clan del Golfo, una organización que hoy se considera un grupo de crimen organizado, no una parte en el conflicto armado, en donde la competencia es de la justicia ordinaria. Y el reto es lograr una colaboración armónica. Ahí arranco por decir que creo que antes incluso del robo de los cassettes, si bien por supuesto había un esfuerzo titánico en la captura, con todas las conversaciones sobre si hubo colaboración de él en esa captura, pero un esfuerzo titánico de la policía. Pero sí es muy preocupante que luego, en tanto las entrevistas por parte de la Comisión de la Verdad, como lo que reporta desde este domingo la revista Cambio, diciendo, ojo, que ni siquiera ha podido tener las conversaciones con su propio abogado, ahí hay una falta, digamos, de colaboración armónica que es muy preocupante y que es riesgosa para el esclarecimiento de la verdad. Luego entonces viene este escenario gravísimo de robo de unos elementos que pueden contribuir al esclarecimiento, que significa una violación de protocolos de seguridad de la información, pero también un riesgo muy grande de un ataque contra la Comisión de la Verdad y, por supuesto, contra los funcionarios que hacen parte de esta.
Representante, permítame un minuto porque también nos atiende el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Senador, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Camila, a ustedes y a la audiencia.
Senador, hemos visto que usted ha planteado ciertas inquietudes sobre el hurto de las grabadoras. ¿Cuáles son?
A ver, más que inquietudes y dudas y preguntas, porque si bien es cierto la Comisión de la Verdad no tiene la incidencia judicial que otras instancias, pues también es cierto que uno no entiende por qué un documento tan importante o unos documentos tan importantes sean guardados en una residencia. Esas son las dudas que vienen, porque es que aquí no estamos hablando de un atracador o un ladrón de celulares. Se trata del cabecilla más peligroso, el que venía siendo más buscado por más de una década, el más peligroso cabecilla del narcotráfico. Y entonces acuden a él a una entrevista o a una declaración con el propósito de buscar verdades, y resulta que esos documentos que son tan delicados, independientemente del tema judicial, que son tan delicados, sean guardados, sean tenidos en una residencia, en un apartamento, una casa, qué sé yo. Entonces, ahí hay que investigar el por qué esos documentos estaban allí o por qué no estaban bajo custodia segura, sino simplemente en una residencia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que seguimos muchos extrañados el por qué se le siguen poniendo trabas a la extradición de este peligroso narcotraficante, que repito, es el más peligroso de los narcotraficantes, que tanto esfuerzo le costó a las autoridades, a la fuerza pública, capturarlo, para que estemos en estas vueltas de que si va la JEP, no va la JEP, cuando no tiene nada que ir por ahora a la JEP. La JEP podría ir cuando lo requiera a Estados Unidos, como han ido allá a las cárceles muchas instancias de Colombia, inclusive comisiones del Congreso que se inventan para ir a hablar con los criminales que han sido extraditados. De tal manera que todo esto es confuso, todo esto es oscuro, y yo pienso que las autoridades, o pido que las autoridades esclarezcan toda esta situación, empezando por lo que acabo de mencionar, y es el por qué esos documentos estaban en una residencia y no bajo custodia.
Representante Gobertus, pero usted, que es una persona que es amplia conocedora de cómo se produjo el acuerdo de paz y sobre todo la estructuración del sistema transicional, uno de los debates es el tema de la extradición del señor Otoniel. Él ya presentó su sometimiento, pero ¿esto queda ligado al tema de su extradición o son dos procesos totalmente diferentes?
Pues esa es una discusión que tendrá que resolver justamente la JEP. Él se sometió a la JEP, tiene que presentar adicionalmente, si así lo desea, un recurso para que no lo extraditen y ver si la JEP considera que, dado los aportes que él podría hacer al esclarecimiento de la verdad por los hechos en los que él participó en el marco del conflicto armado, operara esa garantía de no extradición. Pero esa es una discusión judicial que tiene que darse por vía de la interpretación de los distintos casos que están en juego. Ahora, dicho eso, yo sí tengo que replicar al senador, porque es increíble que en Colombia típicamente lo que hacemos es devolverle la culpa a la víctima. Aquí hay una persona que además ha sido periodista, Andrés Ellis, que soy investigador de la Comisión de la Verdad, donde por supuesto hay unas discusiones que dar del manejo de la información, pero que fue asaltado dentro de su residencia por hombres encapuchados que entraron en la mitad de la noche a su casa. Y la pregunta es, ¿quién quiere que la verdad de lo que puede decir Otoniel no se conozca? Y yo sí creo que ahí hay una pregunta de fondo detrás de cuáles son los intereses de que el establecimiento de redes, tanto de corrupción de miembros de fuerza pública en alianza con Clan del Golfo, como de vinculación de distintos sectores que financiaron y colaboraron en su momento con el paramilitarismo, no se conozca. Y esa es la pregunta en la cual creo que ya la experiencia que tuvimos con la extradición de los paramilitares le demostró a Colombia que, si bien por supuesto la extradición es una herramienta lícita, importante de lucha contra el crimen organizado, pues también lo es que podamos esclarecer lo sucedido en Colombia. Y por eso la Corte Suprema desde entonces frente a los paramilitares dijo, cuidado, que primero hay que esclarecer la verdad de lo que sucedió en Colombia. Y eso le pone límites a una herramienta de extradición frente a una persona que, por supuesto, es un criminal que tiene que responder por los delitos, tanto cometidos en el marco conflicto armado como después de él, pero en lo cual no podemos simplemente priorizar la extradición por encima del esclarecimiento de lo sucedido en Colombia.
Senador Macías, ¿usted qué piensa, comparte o no esta visión que se ha difundido de que quienes están detrás de este robo serían sectores a quienes no les interesa que Otoniel sea escuchado?
No le corresponde a las autoridades investigarlo. Desde luego, aquí hay algo raro y yo insisto en ello. En primer lugar, ¿quiénes están detrás de esa información? Y en segundo lugar, ¿cómo esa información se deja así porque sí, en una residencia, en una casa? Y ahora, sobre la extradición, quien tiene que resolver la extradición de alias Otoniel es la Corte Suprema de Justicia, porque está claro que el señor delinquió hasta el momento que lo capturaron el año pasado, si no mal no recuerdo, en octubre, de tal manera que posterior al 2017 a toda clase de delitos, de crímenes. Por lo tanto, no es la JEP la que define si el señor va a la JEP o no, sino es la Corte Suprema de Justicia la que define si el señor debe ser extraditado, como lo solicitaron ya dos cortes de Estados Unidos y el propio gobierno nacional de Colombia. De manera que aquí hay unas circunstancias que tienen que ser definidas y ojalá muy pronto se defina la extradición de ese criminal. Porque, ojo con esto, aquí se está siguiendo el mismo camino que siguió el narcotraficante Santrich hasta que se fugó. De tal manera que aquí estamos ante el peligro de que este señor criminal, el peor de todos, se escape por cuenta de la maraña jurídica que se arma alrededor de una circunstancia que tiene que ser definida ojalá lo más pronto posible.
A nuestros invitados, los congresistas Juanita Gobertus y Ernesto Macías, muchísimas gracias por participar en nuestro tema del día y les deseamos una feliz semana.